en la vida conocí.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan.
Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez.
La historia de Joe Hammond, el hombre al que la NBA se le quedaba pequeña. Joe Hammond. Probablemente este nombre no les diga nada, y es normal, no se preocupen. Es un jugador de baloncesto estadounidense que jamás jugó en la NBA, ni en la ABA, ni en ningún equipo universitario. Sin embargo, dicen de él que pudo estar entre lo más grande, que humilló en una pista a Julius Erving y que los Lakers, en su intento de terminar con el dominio de los entonces invencibles Celtics, se lanzaron a la desesperada por él. Pero a Hammond jamás le interesó todo aquello. Era más feliz en la calle. Ganaba más dinero traficando drogas.
Bueno, increíble, tremendo. Pero entonces, Tolo, ¿cómo se puede decir, cómo podemos decir que era tan bueno? ¿Dónde se le vio jugar? ¿Quién le vio jugar?
Pues mira, Joe Hammond nació en el Bronx. El básquet callejero fue su terreno. Y ahí pues no hubo quien le pudiera hacer sombra. Ha habido otros grandes jugadores de street basketball, por supuesto. Pero para la mayoría, todos dicen, Hammond fue el mejor. Y hay un dato que quizá nos pueda servir de comparación, de que puede resultar irrefutable, y es que a esos que se dice que eran muy buenos tuvieron la oportunidad de ir a la NBA y no consiguieron aquello que se esperaba de ellos. En cambio, de Hammond nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que en aquella época, con su juego y también pues con su altanería, superaba a cualquier rival que quisiera desafiar. Cientos de aficionados se acercaban hasta la pista para verle jugar. Se convirtió en una leyenda, como explica Kenny Patterson, quien lo conoció siendo un niño en el documental de YouTube Rucker Pro Legend.
To meet Joe Hammond when I was about 12 or 13 years old.
Tuve la oportunidad de conocer a Joe Hammond cuando tenía 12 o 13 años. Fue algo inolvidable. Estaba anonadado. En aquellos tiempos, conocer a Hammond era como conocer a Dios, como el niño que en los 90 podía conocer a Michael Jordan. Porque entonces era el ídolo de todos. Brillaba con luz propia. Todo el mundo quería ser como Joe Hammond.
Rucker Park, Tolo, era su casa.
Así es. En Rucker Park se organizaba un torneo de verano que la mayoría de jugadores de instituto utilizaban para mejorar y para darse a conocer. También jugadores universitarios e incluso algunos profesionales, amén de todos aquellos que amaban el baloncesto callejero. Lo cuenta el exjugador de la NBA, Charlie Scott, en un reportaje de la plataforma online ACC Digital Network.
So in the summertime, you came here.
En verano tenías que venir aquí a Rucker Park a jugar si eras un jugador de baloncesto. Por muy bueno que te creyeras, debías venir aquí a demostrar. Era como una pequeña NBA. Los sábados y domingos el espectáculo era incluso mayor que en la NBA. Era la oportunidad perfecta de demostrar todas tus características frente a otros jugadores. Y la cancha se llenaba. Había aficionados por todos los rincones.
Pero entre todos ellos, Hammond, nuestro protagonista de esa noche, Tolo, era siempre quien más brillaba.
Por su lanzamiento, por su habilidad, por su intensidad y sobre todo por sus bates. Por eso fue conocido como The Destroyer, el destructor. Así le define el periodista especializado en NBA y baloncesto americano, Gonzalo Vaz.
Jugador técnicamente muy avanzado, muy enamorado del balón, utilizando el eufemismo, es decir, gente que le gustaba mucho eso que común o coloquialmente llamamos como chutar, consciente además de sus poderes y eso que le convertía en un anotador voraz y muy egoísta, que es lo que gusta además en el baloncesto urbano, ¿no? O sea, tienes un perfil exacto de algunos ritos muy típicos de los machos alfa en el baloncesto urbano que necesitan pues de ciertos números, digamos, de exhibición individual, de demostraciones de poder ante el rival, a veces hasta la humillación, y de una oralidad exacerbada, eso que llaman trastorno. Y esos poderes en pista, pues te concedían un estatus, digamos, en la comunidad.
Machos alfa, me gusta eso que dice Gonzalo Vázquez. Bueno, para que se haga una idea la gente que nos está escuchando ahora, Tolo, estamos hablando de un jugador que en aquellos partidos solía meter, solía promediar entre 40 y 50 puntos por encuentro.
Así es, Juanma. Nunca eran menos. Y en ocasiones sí que fueron más. En un partido, de hecho, se fue hasta los 82 puntos, la anotación más alta de su carrera, podríamos decir. Y sí, es verdad, el street basketball no era la NBA, pero quizá era mucho más que eso.
Que el baloncesto llega a ser, a convertirse en otra expresión artística de un sector social muy sufrido que encuentra en esos ritos pues dos grandes fundamentos, casi dos grandes sentidos. Uno de comunión y otro de liberación, ¿no? Culturalmente el streetball nace asociado al baloncesto negro como una expresión natural que allá donde hay una gran ciudad hay y hubo y habrá streetball organizado, ¿no? Pero es cierto que en Nueva York la ciudad como tal es la meca. Y dentro de Nueva York, pues, Rucker Park fue el centro neurálgico porque lo reunía absolutamente todo. Y en los últimos 60, los primeros 70, sí que vive una edad de oro.
Hay que decir que fueron muchos y muy buenos además los jugadores que sucumbieron ante Joe Hammond.
Claro, como comentábamos ahora, Juanma, pues no eran pocos los equipos de universitarios o incluso profesionales que se acercaban hacia Rucker Park para enfrentarse a Hammond y a su equipo. Todos querían ver si aquellos chicos de barrio eran tan buenos como se decía. Y en el año 1970 se produjo uno de los duelos pues que convertiría a Rucker Park en esto que decía ahora Gonzalo Vázquez, la meca del baloncesto callejero. En la final del torneo de verano de aquel año se iban a enfrentar los Milbank Pros de Hammond con los Westsiders, equipo capitaneado nada menos que por Julius Erving. Un Erving que en aquel momento todavía era universitario, pero que ya dominaba en su liga y que estaba a los albores de lo que sería más tarde uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y a día de hoy aún quinto máximo anotador de la mejor liga del mundo.
Y Hammond pasó por encima de Erving.
Fue una actuación memorable. Aunque su equipo terminara perdiendo, ¿cierto? Hammond se fue hasta los 50 puntos. Erving hizo 39. Hammond fue elegido mejor jugador de aquel partido. Y aquí, Juanma, falta un dato muy importante que añadir. Y es que Hammond llegó a aquel partido en el descanso.
O sea, llegó al descanso y metió 50 puntos, ni más ni menos que ante Julius Erving.
Así es, así es. Nos lo cuenta mejor de nuevo Gonzalo Vázquez.
Y efectivamente Hammond aparece con un retraso absolutamente deliberado en una limusina, va hacia el descanso, juega la segunda parte un partido. Que creo recordar que se va a las dos prórrogas. Hammond acaba anotando 50 puntos y es un poco, pues, creo que el capítulo que tiene mayor entidad en su carrera tanto mítica del baloncesto suburbano allí. Y uno de los capítulos más recordados, digamos, en la historia de la Rucker. El partido perfila con mucha exactitud lo que era Hammond. Primero, la prueba del jugador que era y lo ideal que habría resultado para unos cuantos equipos profesionales, tanto en la NBA como en la ABAR. Pero aquel duelo es histórico.
Lo dicho, nunca sabremos qué hubiera sido de él, de Hammond, en la NBA, pero quedan pocas dudas a tenor de lo que estamos contando, de que estamos hablando de uno de los mayores talentos que ha dado jamás el baloncesto.
Hammond técnicamente era una cosa tremenda y es un tipo que si hubiese aceptado algún tipo de disciplina de colectiva, de equipo, bajo un entrenador, lo que es un equipo profesional, creo que habría sido uno de los grandes jugadores en la NBA en los años 70, seguro.
Bueno, no podemos saber lo que habría sido de Hammond en la NBA. Lo que tampoco se puede decir, Tolo, es que la NBA no se lanzara por Hammond.
Así es, Juanma. Vamos a ver, ellos sabían que era un jugador díscolo, sabían que podía ser un problema en el vestuario, por decirlo de alguna manera, pero sabían que era bueno, sabían que era muy bueno. Y la dirección de Los Ángeles Lakers se desplazó expresamente hasta Nueva York, hasta el Bronx, para intentar su fichaje. Llevaban tres temporadas consecutivas siendo subcampeones y pensaban que con Hammond podían dar con la pieza que les faltaba para hacerse con el título. Acogiéndose a la hardship clause, que permitía contratar jugadores que no hubieran terminado sus estudios, le ofrecieron a Hammond una suculenta oferta, un contrato de tres temporadas a $50,000 por temporada, un coche y una casa en Los Ángeles. No solo eso, además era un proyecto de un equipo ganador que le podía catapultar a la fama, un lujo que supuestamente pues no podría despreciar, pero Hammond lo rechazó.
En el verano del 71, Bill Sharman se encapricha, digamos, de él, pero le ofrecen 50.000 pavos, que era una cantidad muy considerable, le ofrecen una casa en Los Ángeles, hasta un coche. Inicialmente Hammond ni les contesta. Este era Hammond, ¿no? Y cuando lo hace, porque los Lakers terminan jugando el segundo partido de la temporada en Nueva York, lo persigue y les dice abiertamente que no, que está muy bien, pero que él merecía lo que los demás, porque yo soy mejor que ellos. Eso les dice.
Es decir, no le importaba ni lo más mínimo que una franquicia como los Lakers se hubieran interesado en él. Es decir, el espectáculo de la NBA no le interesaba, y tampoco su dinero. Debajo del colchón de su cama tenía mucho más dinero conseguido a través de la droga que traficaba.
Porque Joe Hammond fue también uno de los mayores traficantes de droga de su época, ¿no?
Eso es, Juanma. En una época complicada aún para los negros, por muy buenos que fueran en su deporte, pues el mundo de la droga era una manera fácil y rápida de conseguir dinero, conseguir mucho dinero. Y Hammond pues supo desenvolverse muy bien en ese mundo. Es, de nuevo, Gonzalo Vázquez.
Siempre doy cuenta que tenía, lo cual es muy posible, más de $200,000 en efectivo en su apartamento, que de hecho tenía dos apartamentos y un piso, él dirigía además un club nocturno, tenía varios coches de lujo. Mira, su tío Willie, que es quien ingresa en todo esto, es muy posible que ellos dos trabajasen para Frank Lucas. Frank Lucas es el protagonista de la gran película American Gangster, ¿no? Dominaba el área de Harlem entre la 95 y la 155, vendiendo heroína, cocaína, crack y marihuana. Pero es que cuando él contesta, es que ganó más dinero en las calles, es que era cierto. Es que era cierto, y es un poco la hegemonía y el poder que puede llegar a sentir en las calles hasta el punto de rechazar a una franquicia NBA.
De modo que lo que todos soñaban, Hammond lo rechazó, y además hasta la saciedad.
Sí, porque no fue esa la única vez que la NBA o la ABA se interesó por él. También intentaron su fichaje, por ejemplo, los Nets, que le ofrecieron un contrato de 3 años. Pero, como decíamos, él nunca aceptó, prefería continuar con su vida de gangster.
Pero claro, el mundo de la droga no es solo peligroso.
Claro,
parece que estoy hablando de algo que conozco, ¿no? Digo que estoy leyendo el guión, ¿eh? No es solo peligroso, también es efímero.
Claro, Juanma, es que al final siempre acaba sucediendo lo mismo, ¿no? Y aquí en esta historia pues pasó lo que tenía que pasar. Las nuevas hordas delictivas la adelantaron en el negocio y ya no ganaba tanto dinero. Y tampoco, claro, ganaba tanto en la cancha, porque la edad no perdona. Y aunque en calidad pues era insuperable, los jóvenes jugadores que acudían a Harlem, que acudían a Racker, le fueron superando en físico y en velocidad. Así que pronto Hammond se encontró solo. Entonces recurrió a todo su dinero para rodearse de gente y despilfarrarlo en juergas, aventuras y mujeres. Poco después, seguía solo y ahora sin un duro. Cuando intentó volver al negocio, ya consumía demasiado como para sacar algo en limpio. Ahora miro atrás y veo que fui un cabeza hueca, diría el Hammond. Y así pues comenzó el declive del que pudo ser uno de los más grandes, pero que nunca quiso serlo. Pensó que con el tráfico de drogas podría ganar mucho más dinero para siempre, y se equivocó. Pasaría casi una década en la cárcel después de que le alcanzaran las redadas antidroga de Reagan. Y al salir de la cárcel, pues vivió en la calle pidiendo dinero, machacado por la droga, pobre y sin un duro. Y sigue viviendo en esas circunstancias. El lugar es recordado como una leyenda de la NBA, algo que muy probablemente hubiera sido. Charlie Scott jugó 10 años en la NBA, fue 3 veces All-Star, es ganador de un anillo con los Celtics y estuvo presente como rival aquel día, en aquella exhibición de Hammond ante Julius Erving. Y así habla Charlie Scott de Hammond.
Joe Hammond.
En toda mi carrera me enfrenté a pocos jugadores de los que podría decir que era superior al resto, y Hammond fue uno de ellos. Pocos jugadores de la NBA tenían sus características, pocos alcanzaban su nivel.
Así que efectivamente, como dice Gonzalo Vázquez, era un macho alfa, ¿eh? Porque eso de presentarse adrede en el descanso de un partido callejero en el que participaba una estrella universitaria como Julius Erving, en fin. Y luego pues responde un poco, ¿verdad?, Joe Hammond a un perfil que hemos visto repetido muchas veces, ¿verdad, Tolo?
Sí, sí.
Seres humanos con una capacidad extraordinaria para la práctica de un deporte. que sin embargo, efectivamente, como él mismo reconoce, tenían la cabeza hueca y no supieron aprovecharlo. Joe Hammond vive todavía, ¿no?
Sí. Uh-huh. Vive en estas circunstancias que comentábamos, un poco casi como un homeless, ¿no? No se recuperó nunca de todo el efecto de la droga y de todo el efecto de todo lo que podría haber sido y no llegó a ser, y cuando se quedó con un duro, sin un duro, pues después de pasar en la cárcel, pues vive en esas circunstancias, así es.
Hay una novela ahí, ¿eh?
Sí.
Una novela y una película, ¿eh?
Sí. Y buena, porque la historia da para mucho más, que tampoco podemos contar en la sección por una cuestión de tiempo más que nada, pero si se entra en más matices, en más detalles de toda su trayectoria como jugador y toda su trayectoria como traficante, que anunciaba un poco Gonzalo Vázquez hablando de su historia, pues da para mucho, sí. Uh-huh.
Muy bien, muchas gracias, Tolo. Como siempre, muy bonita la historia. Triste, pero bonita y atractiva. Y así conocemos a un personaje pues que no jugó en la NBA porque no quiso, porque no le dio la real gana, porque por calidad podría haberlo hecho. Gracias, Tolo, amigo mío.
Gracias,
un abrazo.
A vosotros.
Adiós.
Buenas noches.